Dios es soberano. Hay quienes quieren darle clases de teología a Dios y dicen, no, Señor, tenemos que hacerlo así. O, Dios, tenemos que hacerlo de esta otra forma. Pero Dios es Dios, y en algún punto tendremos que rendirnos ante Él.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. ¡Qué emoción! Hoy seguimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, destacando los capítulos 11 y 12 con el título Una Iglesia Universal.
La vida cristiana es fascinante y está llena de sorpresas que pueden ser tremendos desafíos para nuestra fe en Cristo.
Pensemos que nos toca la sorpresa de estar en la cárcel.
¡Vaya sorpresa! Ninguno la querríamos.
Aún estando en esa indeseable situación, nunca estarás solo. En este fantástico relato de la vida de los apóstoles de Jesús, veremos la acción del Espíritu Santo y la intervención de ángeles para socorrer a los fieles.
¿Más sorpresas todavía? Atento a lo que viene.
Bueno, así que estamos en una misión sorpresiva.
Ya lo decía Rubén Blades, Johnny. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida.
Y el libro de los Hechos sorprende a todos, porque recordarán el estudio del capítulo 10, cuando Pedro fue a hablar del Evangelio de Cristo Jesús en casa de Cornelio, el centurión del ejército romano, quien se convirtió al cristianismo y fue el primer gentil, plenamente gentil, en recibir el mensaje de salvación del Evangelio. Él y los demás que estaban en su casa. Allí ocurrió el famoso Pentecostés entre los gentiles, mostrando que Dios en verdad estaba haciendo que la iglesia, que había empezado en un ambiente judaico, ahora se volviese una iglesia universal. El primer versículo en el capítulo 11 nos habla de lo que ocurre después. Piénsalo mientras leemos. ¿Cómo van a entender los demás lo que le pasó a Pedro?
Cuando los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí?
Recordarás que cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, él ya había dicho frontalmente que no podría estar allí, según las exigencias ceremoniales del judaísmo.
Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo,
mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió tres veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo.
En ese momento llegaron a la casa donde estaba Pedro tres hombres que desde Cesarea habían venido por él.
El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, así que estos seis hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, «Envía algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados». Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros.
Anteriormente habíamos dicho que esta era una comida difícil de tragar para los cristianos de origen judío. Había mucho prejuicio.
Y Pedro tuvo que explicar lo que estaba pasando, recordando lo que había dicho el Señor cuando dijo, «Ciertamente, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios?».
Y fíjate la reacción de los demás. Dice, al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida.
Mi querido oyente, la iglesia camina en la dirección de ser una iglesia universal. Dios no discrimina a las personas y, por lo tanto, su mensaje es para todos. Dios, claro está, usó al pueblo de Israel inicialmente para traer al Mesías al mundo, pero su objetivo no era solo honrar la alianza con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, sino llevar su mensaje a todas las personas según lo que le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, todos los pueblos de todas las etnias. Frente a esa realidad, ¿qué le pasará a la iglesia que recién surgía? A partir del versículo 19 del capítulo 11, cambia un poco el enfoque y empieza a decirnos que esa iglesia camina en la dirección de ser una iglesia universal.
Los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús.
Antioquía de Siria es el lugar donde la primera iglesia no judaica y no samaritana se va a establecer firmemente. Allí empieza la obra de Dios con fuerza entre los gentiles, en el mundo de habla griega de aquella época. Esas noticias llegaron a la iglesia de Jerusalén y entonces enviaron a Bernabé a Antioquía. Tras constatar cómo la bondad de Dios estaba manifestando, se alegró y animó a todos los nuevos creyentes a permanecer fieles con todo el corazón al Señor. Bernabé, como ya lo has visto, fue una persona importante en el momento en el que Pablo se convirtió. Era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero juntamente con este crecimiento, se suma otro actor importante, Saulo. Bernabé lo va a buscar a Tarso y lo lleva a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Johnny, ¿fue en Antioquía en donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez?
Exacto. Cristianos es una referencia al nombre Cristo, que significa ungido. Antes ellos eran llamados seguidores del camino y nazarenos, pero solamente ahora el término cristiano es aplicado a los discípulos de Jesús.
También aparece Ágabo. ¿Quién era este?
Bueno, era un profeta que Dios levantó y que dijo que habría de ocurrir una gran hambruna en el mundo romano, lo que de hecho sucedió durante el reinado del emperador Claudio.
Dice Lucas que los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos.
Sí, es interesante que la iglesia aquí, de los no judíos, contribuye económicamente con la iglesia judaica que enfrentaba un momento de hambre, de dificultad. Esa iglesia de los gentiles crece, sigue adelante. Es una iglesia que camina en la dirección de ser una iglesia universal.
Muy bien, la iglesia crece, las bendiciones de Dios alcanzan a todos los pueblos allí alrededor, pero también hay obstáculos.
Sí, veámoslo en el capítulo 12.
Por esos mismos días, el rey Herodes mandó aprehender a algunos miembros de la iglesia para matarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada.
Herodes, un político muy sagaz, se dio cuenta de que esto agradaba a los judíos que no creían y ordenó apresar también al apóstol Pablo durante la fiesta de los panes sin levadura, con ocasión de la Pascua. Pedro, entonces, fue puesto en la cárcel con 4 escoltas de 4 soldados cada una. Herodes tenía la intención de hacer un juicio después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba mucho por él. ¡Qué situación terrible! La iglesia que crece en la dirección de ser una iglesia universal y ahora la persecución se intensifica. En primer lugar, murió Esteban y ahora Jacobo.
Y nos ponemos a pensar cómo es que Dios permitía una situación como esa. ¿Iría Pedro por el mismo camino?
Era lo que planificó Herodes al querer someter a Pedro a juicio. Allí lo tenían, preso, dormido entre 2 soldados, sujeto con 2 grilletes, y de repente, mi querido oyente, un ángel del Señor aparece allí en la celda y toca a Pedro en el costado diciendo:
«Deprisa, levántate». Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: «Recoge tu ropa y átate las sandalias. Envuélvete en tu manto y sígueme». Y Pedro obedeció.
El ángel entonces sale con Pedro, que no sabía muy bien qué estaba pasando. El texto dice que para él parecía una visión. Ellos pasan por la primera guardia, por la segunda, y al llegar al portón de hierro que daba a la ciudad, la puerta se abrió por sí sola, milagrosamente. Entonces ellos cruzaron una calle y el ángel desapareció. Pedro entonces entendió lo que había pasado y reconoció la obra liberadora de Dios. Al ocurrir esto, se va a casa de María, madre de Juan, que es el Juan también conocido como Marcos, porque su nombre completo es Juan Marcos, autor del segundo evangelio. En su casa mucha gente estaba reunida y orando. Pedro llamó a la puerta y vino una sierva a atender, llamada Rode. Ella reconoció la voz de Pedro y se quedó tan feliz que se olvidó de abrir la puerta. Se fue corriendo hacia los hermanos para contarle a todos: «Pedro está a la puerta». Y fíjate, presta atención, esos hermanos cristianos consagrados de la iglesia primitiva dijeron lo siguiente: «¿Estás loca?». Al insistir ella que era Pedro, ellos dijeron: «Debe ser su ángel».
Me imagino el cuadro y es tragicómico. Pedro llamando a la puerta, la otra que no abre, los demás que no creen e inventan una historia.
¡Ay, qué desesperante!
Sí, hasta que al fin se dieron cuenta y abrieron la puerta.
Imagínate cómo fueron las conversaciones entre hermanos contando la anécdota y tomándole el pelo a Pedro, a Rode y los que estaban allí esa noche.
Daría para un sketch, ¿verdad? Observen que abrir las puertas de la prisión no fue difícil. El ángel fue y lo hizo. Ahora, abrir la puerta de la incredulidad de un grupo de cristianos, eso sí que no fue fácil. Tardaron, dejaron a Pedro afuera y cuando lo vieron, quedaron perplejos. Entonces él dice todo lo que el Señor había hecho por él y añadió: «Digan esto a Jacobo y a los hermanos».
Y mientras había alegría en las casas de los cristianos, el revuelo en la cárcel le costó la vida a los guardias.
Es que Herodes, herido en su orgullo y desesperación, ordenó ejecutar a los guardias entendiendo que ellos habían participado en este proceso. Pero como Dios es juez de toda situación y persona, el hecho no quedó impune.
¿Y qué pasó?
Pues ese mismo Herodes perverso, un poco más adelante, en una ocasión importante, salió vestido con trajes reales especiales y todo el mundo empezó a decir: «Mira, ese es Herodes, esa voz es la voz de un dios y no de un hombre». Herodes no glorificó a Dios, por eso un ángel del Señor lo hirió y él murió comido de gusanos. Y el texto termina diciendo lo siguiente: «Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose». En medio de esas victorias y en medio de esa persecución, la iglesia crecía con total fuerza hacia ser una iglesia universal.
¿Qué te parece el proceso de crecimiento y desarrollo de la iglesia cristiana? Luchas, pruebas, oposición y al mismo tiempo bendición y alegría, todo junto. Escríbenos o mándanos un audio a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis!
Ahora es el momento de las preguntas sobre Hechos capítulos 11 y 12. Ya de inicio, en el capítulo 11, encontramos los defensores de la circuncisión. Pero, ¿quiénes son ellos que ya son allí parte de la vida de la iglesia?
Necesitamos recordar que el Evangelio estaba ampliando sus fronteras étnicas de a poco. El inicio de la iglesia fue marcado por la presencia exclusivamente judaica. Después vemos a los samaritanos y ahora llega el momento de los judíos. Resulta que había un grupo dentro de la iglesia que enfatizaba que para que una persona que no era de origen judaico se volviera cristiana, necesitaba en primer lugar hacerse judía. Ese tipo de pensamiento creó el llamado partido de la circuncisión. Cuando los primeros gentiles se volvieron cristianos, los judíos del partido de la circuncisión decían con gran preocupación, «¡Cómo desobedecieron nuestras reglas ceremoniales!». Así que ellos van a hablar con Pedro y él los convence explicando. Dios mostró que ellos habían sido aceptados. En otros momentos, sin embargo, esa dificultad hacía que los gentiles que se convertían fueran a traer algo de división dentro de la iglesia en el inicio, pues había los que eran más abiertos y los que eran más guardianes de las tradiciones, que son llamados aquí como defensores de la circuncisión. Estos serán, de hecho, un problema para la creciente iglesia.
Ahora, es curioso. Pedro era el principal de los apóstoles, pongámoslo así. Entonces, ¿por qué necesitó justificarse a esa iglesia aquí en Jerusalén sobre el caso de Cornelio, sobre sus andaduras por la tierra de Israel?
Es muy interesante lo que señalas. Muchas personas entienden a Pedro como el principal de los apóstoles, pero tenemos que parar un momento y prestar atención a lo que ocurre. En el cristianismo, el principal es Jesús. En realidad, el que es importante en la fe cristiana es la persona que le lava los pies a los demás, la que tiene humildad. Así que los apóstoles no eran personas que se atribuían autoridad sobre los demás. No había una lucha por posiciones. De hecho, es interesante notar que al principio del capítulo 11 dice «los apóstoles y los hermanos de toda Judea». Algunos incluso piensan que «hermanos», en ese contexto, significa algún tipo de líder. Puede ser. Sin embargo, lo que observamos aquí es que su tendencia no es la de decir quién tiene más autoridad, sino de decir las cosas en común acuerdo. Pues si Dios está actuando con su espíritu, toda la iglesia debe tener el mismo tipo de convencimiento. Y en realidad, en el Nuevo Testamento, aunque Pedro tenga un ministerio expresivo entre los judíos, él no es considerado como alguien que está por encima de los apóstoles. Por el contrario, el que parece tener una especie de liderazgo en la iglesia de Jerusalén parece ser más Santiago, hermano de Jesús, más que el propio Pedro.
Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Surgió una duda?
Vamos a explicar lo que está ocurriendo. Pedro es sensible a los problemas de la iglesia de Jerusalén, tanto es así que él mismo tenía mucha reticencia de hacer lo que hizo. Por eso, nada mejor que una buena reunión para aclarar las cosas sin pensar en poder, control y posición. La idea era, somos un cuerpo, somos iglesia.
A partir del versículo 26 del capítulo 11 de Hechos, los discípulos son llamados cristianos. Eso ocurre en Antioquía, en Siria precisamente. Entonces, ¿cómo eran conocidos antes?
Pues la cuestión es que la palabra cristiano viene de Cristo. Cristo es la forma griega de Mesías, Mashiach. Y entre los judíos nadie quería llamar cristiano a un cristiano porque significaría llamarlo mesiánico. Alguien que afirma que el Mesías ya llegó, que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos eran llamados por otro nombre, incluso porque no eran una religión organizada. El cristianismo fue un movimiento espontáneo que fue creciendo naturalmente. Encontraremos en Hechos 24, por ejemplo, que eran llamados secta de los nazarenos, en una referencia a Jesús de Nazaret. Incluso en el hebraico moderno hasta hoy, los cristianos son llamados nazarenos. Además, en ese capítulo está escrito que ellos eran aquellos que seguían el camino. Pero ahora que la iglesia incluye a los gentiles y esos gentiles se afirman como seguidores de Jesucristo, entonces la palabra griega cristiano es especialmente empleada aquí. Así que, a partir de la iglesia de Antioquía, que es Antioquía de Siria, ya que hay otra Antioquía en Pisidia, que es otro sitio que no tiene nada que ver, ellos pasan a ser llamados como cristianos y ese nombre se propaga. Se convierte en la identidad de los seguidores de Jesús.
A continuación, en el capítulo 12, encontramos angustia y sufrimiento. ¿Por qué Dios libera a Pedro mientras Jacobo, al principio del capítulo, muere en manos de Herodes? Y hablando de Jacobo, más adelante el versículo 17 menciona a Jacobo y a los hermanos. Al fin y al cabo, ¿cuántos Jacobos existen? ¿O era el mismo Jacobo que ya había sido resucitado?
Observando el texto nos vamos a dar cuenta de que Dios es soberano. Hay muchas personas que a veces quieren darle clases de teología a Dios y entonces dicen que no, que Dios tiene que hacerlo así, que Dios tiene que hacerlo de esta otra forma. Pero Dios sabe las cosas más allá de nuestros horizontes. Por eso su soberanía muestra cómo Pedro, tanto como Jacobo, van a glorificarlo. Jacobo lo glorifica con su muerte, siendo martirizado en la persecución desencadenada por Herodes. Pedro, en cambio, glorifica a Dios con su vida por medio de una liberación milagrosa, extraordinaria y angelical. Dios tiene todo el derecho y puede muy bien decir cómo debemos glorificarlo, si de una forma o de otra. No nos corresponde entrar en un espíritu de queja pensando que las cosas deben ser según nuestra voluntad. Al fin y al cabo, ¿no oramos pidiendo que todo sea según la voluntad de Dios?
Sí, es verdad.
Bueno, pues hay que aceptarla. Ahora, mirando a Jacobo aquí, vamos a entender que no es que Jacobo resucitara. En realidad, en el Nuevo Testamento hay cuatro individuos llamados Jacobo. Existe, por ejemplo, el apóstol Jacobo, el hijo de Alfeo, que es mencionado en Marcos capítulo 3 y también llamado a veces el menor. Existe Jacobo, padre de Judas, y tenemos otros dos Jacobo importantes, que son el Jacobo que es apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y el Jacobo hermano de Jesús. El hijo de Zebedeo, hermano de Juan, es el que muere en el inicio de Hechos 12, y el Jacobo hermano de Jesús, autor de la carta de Santiago, como también se le llama, es el que recibe la noticia de la liberación de Pedro en el versículo 17 del mismo capítulo 12. Así que no podemos confundirnos.
De acuerdo. Ahora hablemos del episodio de Pedro cuando fue liberado de la prisión en un acto sobrenatural por un ángel. Lo del ángel de Pedro, que aparece en el versículo 15, que se queda fuera, que no le quieren abrir la puerta. ¿Qué historia tan rara es esa? ¿Qué significa eso?
De hecho, esa historia es rara. ¿Y por qué es rara? Bueno, porque ella no es una declaración de una verdad en la cual debamos creer. Ella es una declaración de lo que la gente creía. Los judíos de aquel tiempo creían que cada persona tenía un ángel que le es idéntico. Si fuera así, muchos ángeles la tendrían difícil llevando nuestra apariencia. Mira tú por dónde iban las creencias populares. Y entonces, cuando vieron a la chica insistiendo, «Vengan, es Pedro el que está a la puerta», ellos pensaron que sería su ángel, que tiene la misma cara, que va deambulando por ahí. Ese texto no es normativo, sino que apenas dice lo que pasó y las supersticiones que tenía la gente. No todo texto descriptivo puede ser considerado normativo. Debemos entenderlo como un aspecto cultural de la época.
Y el capítulo 12 de Hechos termina hablando de la historia de Herodes. Él aparece aquí, otra vez, después de tanto tiempo. ¿Ha vuelto a las andanzas? ¿Sería la secuela de Herodes, la venganza?
No, no. Una vez más estamos hablando de películas bastante diferentes. Allá al principio de Mateo tenemos la historia de Herodes el Grande. Aquí tenemos a Herodes Agripa I, que es el nieto de aquel Herodes, y que está atacando a la iglesia de Cristo por medio de la persecución. Son Herodes distintos.
Bien, dicho todo esto, vamos en un instante a la aplicación de este estudio.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Amiga y amigo, hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 11 y el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Nuestro tema fue una iglesia universal. Una iglesia pequeña en Jerusalén, limitada, apenas judaica, que empieza a crecer y ahora Dios hace su obra entre los gentiles y los pueblos de otras naciones. Surge la iglesia de Antioquía y el Evangelio va adelante con fuerza. ¿Y qué aprendemos aquí de esta extraordinaria lección? Que en Cristo no hay rechazo ni discriminación, pues todos tienen acceso directo a Dios y al camino de la salvación.
La misión de hoy llega a su fin. Te estaremos esperando en nuestro próximo recorrido. Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos gratis para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, además de la transcripción del mensaje de hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.